Bueno, bueno, vamos terminando, pero antes, como no, quiero saludar a nuestro detective Juan Carlos Cabanac. Buenas tardes, ¿cómo estás?
Hola, muy buenas.
Juan Carlos, tremendo el caso del empresario hotelero Fernando Ferré, que la verdad es que se ha sentado poco en el banquillo de los acusados, pero vamos, ayer empezaba en Ibiza el juicio por el mayor fraude fiscal en la historia de España. Tenía que pasar aquí en las Baleares.
Bueno, serán esta, y justamente en Ibiza.
Y justamente en Ibiza. Bueno, hablamos de Fernando Ferré, lo hemos contado en los servicios informativos y vamos a seguir contándolo. El responsable del mayor imperio hotelero de la historia de Ibiza, 40 hoteles, 11.000 camas, millones defraudados al fisco, más de 14 millones de euros. Y finalmente parece que habrá un pacto y será con una pena muchísimo menor a la que pedía la Fiscalía. 7 años frente a los 81 de cárcel que pedía la Fiscalía, una multa de más de 11 millones de euros y otra por la misma cantidad en concepto de responsabilidad civil. En todo caso, uno no se explica cómo durante años un empresario de este calibre, que controlaba gran parte de las camas hoteleras de Ibiza, no pagó ni tan solo un impuesto.
Pues sí, es cuando menos curioso. Lo que pasa es que si analizas el asunto pues detalladamente, pese al gran volumen que tiene todo el grupo en sí, había constituidas casi 300 sociedades, con lo cual eran pymes, micropymes algunas. Uh-huh. Entonces todo esto pues tenían una red de sociedades que posibilitaba pues esto, el eludir el pago de impuestos. Incluso tengo constancia de que también se liquidaron muchas. Es decir, que hay muchas personas que se dedican a eludir el pago de impuestos y lo que hacen es constituir una sociedad, explotan durante un cierto tiempo y sobre todo temporada turística, 5 o 6 meses, como es el caso en Ibiza, todavía la temporada es más corta, y al llegar a final de temporada lo que hacen es liquidar esa sociedad, hacerla desaparecer y el año siguiente constituyen una nueva. Con lo cual, cuando van a buscar la empresa para reclamarle bien acreedores, bien administraciones, se encuentran que no está esa empresa. Hay una nueva empresa en su lugar y como este señor controla el inmueble, lo que hace es tener una compañía propietaria y unas compañías explotadoras que las va cambiando.
Pero bueno, cambia la empresa o la sociedad, pero la persona física sigue siendo la misma.
La persona física que representa, que tiene una responsabilidad dentro, o sea, que es el administrador, es decir, la persona física que es el administrador en la entidad jurídica, en la persona jurídica que es la sociedad, pues pueden ser testaferros y van cambiando. Entonces, lo único que hay en común es la explotación de ese negocio, pero muchas veces hay traspasos o no acaban de pagar, son desahuciados, etcétera, etcétera. Entonces nos encontramos ante, por ejemplo, un hotel, el Hotel X, y que cada año es explotado por una sociedad diferente. Eso puede darse, porque hay chiringuitos o hay locales, pues que hay una temporada una persona, no funciona, luego lo desahucian, viene otro, el otro se abandona. Entonces la realidad es que que el explotador y el propietario son lo mismo. Uh-huh. Y lo que hacen es urdir una serie de estratagemas para defraudar. Y entonces esas empresas que van corriendo, en realidad son ellos mismos. Con lo cual, propietaria y explotadora es la misma.
Bueno, persona. La figura del testaferro, yo creo que ya todo el mundo sabe lo que es, ¿no? Nacionalmente conocida, sobre todo después de todo el proceso que se está llevando a cabo en el caso NOS, ¿no? Nos hemos cansado de escuchar hablar de testaferros, de hombres de paja, también en muchas causas del caso Palma Arena. Lo que choca, sin embargo, Juan Carlos, es con la hacienda que tenemos, con el ministerio, con todos sus funcionarios, ¿no? Yo insisto, ¿cómo es posible que un señor haya cometido un fraude continuado a las haciendas estatal y autonómica, ojo, durante años, porque no pagaba ni el impuesto de sociedades, o los impuestos en ese caso, ni el de transmisiones, ni el IVA, ni siquiera pagaba el IRPF, por lo que entiendo, de sus trabajadores en el retenciones sobre el rendimiento de trabajo entre los años 2005 y 2009. Evidentemente eso una sola persona no lo hace, de allí que también estuviera imputado su asesor fiscal.
Pues sí, es lo que hablábamos. Además, esto es una apropiación indebida porque el IRPF tú se lo retienes a los trabajadores, se lo dejas de pagar. Lo que haces es pagar por cuenta de terceros. Entonces, se lo retenían los trabajadores y por otro lado no lo pagaba. ¿Por qué? Porque estos trabajadores eran nuevos trabajadores o subrogaba a nuevas compañías, pero tengo conocimiento de que se iban sucediendo las empresas. Entonces, lo que no hubiera posibilitado esto es que hubiera sido las mismas compañías desde el primer momento hasta el final. Pero como ha habido una sucesión de empresas, una concatenación de empresas no conocida, pues hasta que no se ha hecho una macroinvestigación, no se ha montado todo esto, no se ha instado, no se ha trabajado conjuntamente, porque aquí han tenido que trabajar, por un lado, Inspección de Trabajo, por otro lado, Inspección de Hacienda, por otro lado, Policía, Delincuencia Económica. Ha sido una macrooperación y entonces luego, cuando han intervenido la sede, se han llevado los ordenadores y han podido proceder a registros, pues han analizado todo esto y han tenido constancia. Si no, era muy, muy, muy complicado. Y además, este tipo de personajes, como en principio el tema es administrativo, no es delictivo, es un tema de infracciones administrativas, pues cuando ven que alguna investigación, que alguna inspección se complica un poco, lo que hacen es pagar enseguida y así cierran el asunto y no permiten que esto llegue más lejos, ¿eh? Entonces, esto es un poquitín cómo operan este tipo de...
Bueno, un asunto no tiene nada que ver con el otro, pero ahora mismo me acuerdo, el grupo Trui también ha llegado a un acuerdo de conformidad con la Fiscalía, pagando, me parece que eran 50 millones de euros, admitiendo una serie de delitos fiscales. Este señor sí también ha admitido algunos delitos, pero la verdad es que se le acusa de 14 delitos fiscales, castigados cada uno con una serie de penas que suman al final esos 7 años de cárcel que ahora intentará eludir por razones de salud.
Correcto. En otros casos, como el que tú has enumerado, el tema no es igual. El tema se centra en interpretación de la norma. Es decir, cuando tienes un macrogrupo con un volumen muy importante, el interpretar una norma, a lo mejor el dejar de pagar un 1% sobre 500 millones de euros... pues esa interpretación te posiciona en una cifra que, evidentemente, si tu interpretación es que no la tenías que pagar y la interpretación tributaria es que sí, pues ya incurres en delito. Pero no se ve, no se aprecia un dolo.
No es lo mismo, porque el Grupo Trui sí que pagaba impuestos.
Exacto. No se aprecia un dolo, no se aprecia una constitución de sociedades a los efectos de defraudar. Es otro tema absolutamente diferente.
Vamos a ver, Juan Carlos, con tu experiencia y desde Detectives Cavanagh, ¿tenéis muchos casos, investigáis muchos casos de hoteleros, de empresarios que defraudan en el sector turístico? ¿Es donde más se da? Bueno, supongo que construcción también.
Bueno, mira, el tema de defraudación se da en algunos sectores, no en el sector turístico precisamente. Lo que pasa es que como es la principal industria, pues parece ser que es la que más mueve. Nosotros investigamos fraudes porque en muchas ocasiones hay desavenencias entre socios. Las cuentas de sociedades, los resultados, los dividendos no son los que en principio tendrían que ser. Entonces, a partir de aquí surgen pleitos, surgen diferencias y es donde entran los detectives a investigar. Y en muchas ocasiones pues encontramos pues efectivamente que ha habido fraude.
Juan Carlos Cavanagh, muchísimas gracias. Muy interesante.
Gracias.
Hasta la semana que viene.
Oh, ¿qué será, qué será?